7 de la tarde, 48 minutos, estás en Duna.
Nada personal.
Y tomamos contacto inmediatamente con nuestro invitado.
Sí, ya está con nosotros al teléfono Joaquín Villarino, presidente ejecutivo del Consejo Minero. ¿Qué tal, Joaquín? ¿Cómo estás?
Hola, Joaquín. Hola, Josefina, hola, Matías. Yo muy bien, ¿ustedes cómo están?
Muy bien, gracias.
Bien, pues siguiendo en la pista lo que avanza en la convención constitucional o constituyente para lo que tenga que ver con el desarrollo futuro de la minería. Tú te has demostrado en general bastante preocupado por los efectos que pueda tener en los avances de esta última etapa. ¿Hay algún cambio?
No, yo creo que no hemos tenido un intento de algunos constituyentes de insistir en algunas normas que habían sido rechazadas por el plenario, básicamente el tema de nacionalización de la industria. Afortunadamente fue rechazado en la comisión, así que eso es una buena noticia, porque hoy día la constitución está consagrando indirectamente la posibilidad de que exista minería pública y privada. Buena noticia para el país. Ahora, en el tema de las normas transitorias hay algunas cosas que ahondan un poco más la preocupación que tenemos sobre el futuro de la industria en el país, su futuro desarrollo.
Por ejemplo, ¿cuál norma transitoria en particular te preocupa?
Bueno, me preocupan fundamentalmente dos normas transitorias. Una que dice de relación con la aplicación de las prohibiciones generales para hacer minería determinada en determinados sectores. Uno de ellos son glaciares y cuencas hídricas y el origen de las cuencas hídricas. Después puedo explicar un poquito en detalle, porque así de saque, digamos, de buenas a primeras, dirían, oiga, pero ¿cómo quiere hacer medir en glaciares, digamos? Claro. ¿Cómo quiere hacer la de comité de los ríos? Entonces, quiero un poquito una explicación técnica. Y otra, la aplicación del tema de los recursos hídricos, de todo el cambio del régimen de los recursos hídricos, en que la industria minera va a sufrir, pero hay otros sectores que, francamente, es una cuestión dramática, digamos, que yo creo que es todo el mundo agrícola. Claro. Así que si quieren, me detengo en la primera parte, después paso a la segunda y...
Vamos.
A ver, lo que establece este proyecto de constitución es una prohibición para hacer minería, entre otros lugares, en glaciares y en el origen de las cuencas hídricas. Esto a priori es razonable, digamos, pero tiene algún tipo de detalles que es donde se suelen enredar las cosas. La definición de glaciar no es, digamos que no es común, no es unívoca. Llevamos prácticamente 5 años discutiendo un proyecto de ley sobre protección de glaciares, lo cual nosotros estamos de acuerdo que exista, pero no había un acuerdo generalizado sobre lo que se entiende por glaciares. Naturalmente, el glaciar blanco al que uno hace referencia, lógicamente está protegido y la industria minera no tiene ninguna intención de hacer minería sobre glaciares blancos, que es el glaciar típico que a algunos se le ocurre en la cabeza. Pero también existen los glaciares rocosos, los glaciares cubiertos, donde su aporte hídrico es más dudoso, y nosotros siempre hemos promovido que exista el estudio de impacto ambiental, que en aquellos casos en que el aporte hídrico sea esencial para el equilibrio ecológico o para el consumo humano, evidentemente no se puedan tocar, pero en otros casos en que su aporte hídrico no es relevante, sí puedan ser mitigados y compensados los efectos de su afectación de una u otra manera. Entonces, esta prohibición en general y con aplicación inmediata, que es lo que está promoviendo esta norma, con aplicación material, genera bastantes problemas. Tanto es así que la Secretaría General de la Presidencia, la SECPRES, envió un documento de orientación a los convencionales para la aplicación de las normas transitorias, y dice explícitamente en ese documento, oiga, mucho cuidado con la aplicación de estas normas de manera inmediata, sin que exista una ley que regule bien qué significa esto, porque podrían verse afectados de inmediato proyectos como el Teniente o Andina de Codelco. Es decir, hay una preocupación en el gobierno actual, que no digamos que es contrario al proyecto constitucional per se, que dice, oiga, mucho cuidado con esto. Y entonces la norma transitoria no se hace cargo de esa prevención que le está haciendo el gobierno. Lo mismo con la definición del origen de las cuencas hídricas. Ahí también hay un periodo de determinación de una ley, digamos, que va a definir el contenido, pero se confunden ya en las normas transitorias las afectaciones parciales con las generales. Mire, para los que nos están escuchando, esto es un tema extremadamente técnico, pero los detalles donde nos podemos enredar y terminar sacrificando por lo menos un porcentaje importante de la producción de cobre solo por este elemento, porque también hay otros muchos al hilo del desarrollo del contenido constitucional que son extremadamente delicados. El tema de los recursos hídricos lo es, digamos. La minería en Chile consume solo un 3,5% del agua, y de aquí al año 2030 el 50% de su consumo de agua va a venir de agua de mar, desalada y sin desalar. Claro. Pero nos vamos a demorar un poco en que el 100% sea agua de mar, desalada y sin desalar, de algunos yacimientos. El cambio radical del sistema, de la noche a la mañana, a permiso, etcétera, esto va a generar un problema muy delicado.
O sea, tiene que ver el mayor efecto, para ir dando una suerte de resumen, el mayor efecto que puede tener la actividad minera en el corto plazo, en lo inmediato, puede ser en las regulaciones potenciales, porque no se ha aprobado, regulaciones hídricas. Y si ahondamos un poco más en la transitoriedad de la aplicación, es decir, en la eventual inmediatez, porque en el mediano plazo, tú dices, puede prescindirse del agua potable o del agua corriente de hoy para trabajar con desalinización. Ese es el efecto más grave, ¿no? Ahí está el punto clave a tu juicio.
No, yo diría que aquí, Matías, hay otros efectos que son bien delicados. Lo primero es que este proyecto de ley lo que hizo fue quitarle la protección constitucional que tiene el Estatuto Minero, que eso es bien importante, porque como no existe por un cualificado y no quedó ninguna regulación muy específica sobre la minería, no obstante que se regulan cosas que son muy notables, de mucho detalle, pero esta, la minería, quedó sin regulación desarrollada, no hubo acuerdo sobre nada. Lo que te va a ocurrir es que perdiste la protección constitucional, ya no hay una ley orgánica constitucional ni hay protección constitucional. Y ahora, por lo tanto, solo la Cámara de Diputados y Diputadas, como se denomina, que va a tener además un porcentaje de escaños, si se aprueba este proyecto, de escaños asegurados de pueblo originario, va a poder modificar por una ley simple, es decir, la mayoría más uno de los presentes, ni siquiera de los elegidos, puede modificar el Estatuto Minero. Y eso introduce un elemento de inestabilidad muy importante. Joaquín,
sí, ¿a eso te refieres tú, a ese tema en particular, te refieres tú como cuando dices en la tercera idea en la entrevista que es muy difícil que nuevos proyectos mineros comiencen, sean posibles, sean viables?
Claro, porque si tú tienes esos niveles de inseguridad en los cuales de la noche a la mañana te pueden cambiar tu régimen jurídico, hoy día Chile da mucha estabilidad para invertir y por eso es una potencia minera a nivel global. Pasado mañana, una mayoría transitoria puede decidir cambiar cuáles son las condiciones de tu concesión. Pero y eso
sí. Pero ¿cómo en los países que compiten con Chile? Por ejemplo, en Canadá o en Australia, o en Perú, que son los directos competidores de Chile. ¿En esos países sí está regulado, sí tiene protección constitucional la minería?
No necesariamente, pero tienen regímenes muy distintos y tradiciones muy distintas. No tienen escaños asegurados de pueblos originarios que demandan territorios y terrenos, con estatutos especiales para eso y autonomías absolutas para esos territorios y terrenos, ni con regímenes especiales para sus derechos de agua. Las realidades son muy distintas. Aquí, además, no solo se va a afectar a la gran minería, como algunos piensan, aquí la mediana y la pequeña minería van a sufrir mucho más, sobre todo con un cambio muy potencial, de manera muy simple, en todo lo que es el régimen de concesiones, digamos. Va a dejar de tener una ley orgánica constitucional, porque hoy día los bienes públicos naturales son sujetos de permiso y por lo tanto vamos a entrar en una discusión de ese tipo. Esto está en el subsuelo, si eso van a estar sujetos a permisos administrativos y temporales. Aquí se va a abrir una discusión amplia y mientras no se aclare, no digo que no se pueda aclarar para bien, ¿eh? Mientras eso no se aclare, el espacio de incertidumbre es muy grande para una inversión importante. Si usted quiere invertir 1.000, 2.000, 3.000 millones de dólares para desarrollar un proyecto y no sabe cuáles son el marco jurídico, sus recursos hídricos, si se los van a otorgar, no se los van a otorgar, etcétera, ni sabe con certeza cuál es el marco jurídico de sus concesiones mineras, porque van a estar sujetas a modificación en el cortísimo plazo, digamos, por una ley simple. Con quórum que basta hacer una aritmética simple para saber que va a estar más bien controlada, por lo menos en el corto plazo, por quienes han pretendido modificar el régimen jurídico de las concesiones mineras, sobre todo con pueblos originarios con pretensiones de territorios y terrenos donde hay minería en el país. La verdad que es un escenario más bien complicado. Uno puede tener la esperanza de que esto se resuelva bien, pero mientras no se resuelva bien, es difícil para un inversionista importante llevar adelante un proyecto minero. Es más bien complicado. La inseguridad es muy grande.
Joaquín Villarino, del Consejo presidente Ejecutivo del Consejo Minero. Muchísimas gracias por conversar con Duna esta tarde.
Gracias a usted.
Que esté muy bien.
Chao. Adiós.
Nos vamos nosotros ya bien.